Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, bienvenidos un año más. Ya podemos decir que estamos en el 2020 y aunque os han felicitado muchas veces ya en lo que va de días el año, nosotros os la debíamos. Así que feliz año a todos. Bienvenidos a Estine aquí siempre en el radio. Luis Alonso vuelve a estrenar el año con nosotros y el que estrena ya, ¿cuántos años hacemos? 10 en esta temporada, ¿no?
10 años, efectivamente, Sergio. Ya en antena. Feliz año, Andrés, y feliz año, a todos los oyentes.
Claro que sí. Bueno, pues no hemos variado demasiado porque vamos a empezar con el concurso de esta semana, el que os proponemos para esta semana, que por lo que veo es el concurso semanal, ¿no? Mensual.
El mensual, y es la última semana.
Por eso ya hemos dicho, para no confundiros, vamos a dejaros solo el concurso mensual.
Efectivamente, es la última semana que podéis participar en este concurso que hemos realizado, que estamos realizando por gentileza de Sony Home Entertainment Video España. Hemos estado sorteando y todavía tenéis esta última semana para participar dos estupendos packs que desde luego son el regalo perfecto para estas Navidades. Por un lado el pack DreamWorks, que está en DVD, y por otro lado el pack Sony de Navidad 2019, que está en Blu-ray. De DreamWorks es perfecto para los más pequeños y para los no tan pequeños, pero que sí les guste mucho la animación. Son 23 películas de los estudios DreamWorks, desde Capitán Carzoncillos al Bebé Jefazo, Los Croods, El Espantatiburones, Trolls, Ant, Los Pingüinos de Madagascar. Como veis, son, o Megamind, por ejemplo, películas muy que han tenido un gran éxito tanto en taquilla como entre el público y que están en la mente de todos. Y por otro lado el Sony, el pack de Sony de Navidad 2019, que tiene películas de todo tipo, desde Memorias de una Geisha a Chappie, Elysium, Sentido y Sensibilidad, The Tourist, Chef, Jumanji, Hotel Transilvania 3, Godzilla, Venom, Blade Runner 2049, en fin, todo un regalazo para estas Navidades. Y lo que preguntamos es muy sencillo: ¿cuál de las películas de esta selección, ya sea desde Sony o desde DreamWorks, os ha marcado en vuestra vida y por qué?
Pues la semana que viene vais a saber el resultado. Así que empezar a mandar, si no habéis mandado ya, rápidamente vuestros datos y la respuesta a la pregunta que os hacía Sergio aquí a Escine más concurso @esradio.fm, y también lo podéis mandar a Facebook, al Facebook del programa
Escine coma Esradio,
y por supuesto a Twitter
Escine Radio, todo junto.
Bueno, pues es momento para empezar con los estrenos.
Es cine con Andrés Arconada.
Ya lo sabes que al igual que en Navidad, los estrenos no se producen hoy viernes, sino que se han producido todos el día 1, el pasado día 1 de enero. Uno de los días que, según dicen, es de mayor afluencia al cine. Uno porque van a dormir, otros porque, bueno, pues así meten a la familia. Otros, vaya usted a saber por qué motivos, pero es así. El Oficial y el Espía es nuestro mejor estreno de esta semana. Y además, yo creo que es una gran película, aunque la Academia y los Globos, la Academia de Cine de Hollywood y los Globos de Oro la ignoren. Bueno, por un motivo principal, sabéis que Polanski vuelve a estar en el ojo del huracán con sus temas de abusos, etcétera, etcétera. Para eso los americanos son un poco falsetes. De igual que el sexo explícito en cine no les molesta una auténtica barbaridad y no la violencia, pues en la llamada vida real aún mucho más, aunque no hay nada demostrado, no hay nada que no se haya dicho ya de Polanski que sea nuevo. El caso es que no la han señalado como una de las películas a tener en cuenta para este año que comienza. Gran película basada en un hecho real de la que más de una vez se ha hablado en el cine. Hablo del caso Dreyfus, en el que este militar, alto militar también, Richard Dreyfus, uno de los pocos judíos miembros de la Armada Francesa, fue acusado de alta traición en 1895. Así comienza la película y en ese momento al poco de ser degradado y metido en la cárcel. Es ascendido a jefe de la inteligencia militar del ejército francés, un hombre, un militar, claro, como es Georges Picquart, que empieza a descubrir que las pruebas que se utilizaron para condenar a Alfred Dreyfus pues no eran verdaderas, que nunca pasó información militar confidencial al Imperio Alemán. Picquart decide entonces invertir una década de su vida en demostrar que Dreyfus es inocente, aunque ponga en riesgo su carrera. Todo esto está contado casi como un thriller, ¿no? Pero es verdad que el caso Dreyfus hizo cambiar un poco la llamada justicia militar de Francia y las cosas raras que hicieron durante muchísimo tiempo. Magníficamente interpretada por todo el reparto, especialmente por Jean Dujardin, que interpreta al militar Georges Picquart, y Louis Garrel, que interpreta al militar degradado Alfred Dreyfus, hace que sea una película imprescindible.
En nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición.
El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores.
Usted será el responsable del servicio de información. Mi coronel,
si Dreyfus es inocente, debemos actuar rápido para salvar al ejército.
Por el amor de Dios, déjelo estar. Ellos mandan, nosotros seguimos órdenes.
No quiero otro caso Dreyfus.
No es otro caso Dreyfus, mi general. Es el mismo.
¿Dónde?
Yo no sé qué te pareció a ti.
A mí me gustó mucho y me reconcilié con Polanski después de alguna película que otra en la que no logré entrar en el cine de Polanski. Esta sí me parece una auténtica maravilla. Destacaba, las interpretaciones son geniales, sobre todo el actor Luis Garrel, que interpreta a Dreyfus, porque lo hace desde la contención.
Y que estuvo aquí con nosotros. Uh-huh.
Efectivamente, estuvo por otra película francesa y la verdad que un actor además muy amable en el trato personal. Y el oficial y el espía está contado casi a modo de thriller, es decir, el que no conozca el caso real va a sorprenderse con los giros de guión, con los giros de los acontecimientos, pero es que realmente pasaron así y realmente me reconcilio con Polanski. Y te comentaba fuera de micro, me gusta más el nombre que tiene la versión original, el Joacus, porque hay una escena que cuando la veáis es muy, muy emotiva.
Pues totalmente recomendada por los dos. Vamos a empezar el año con una película española estupenda y que yo creo que se merece mucha suerte, porque a mí me gustan, estoy hablando del Silencio del Pantano, me gustan las pelis que no traten al público de una forma tonta, que ponga este público parte de ellos mismos en la resolución o en la forma en que está contada la trama de esta película, que no te lo den todo masticado, que el final de alguna forma te haga pensar en lo que es verdad, en lo que es mentira, en lo que es ficción, en lo que no, hacia dónde van esos personajes que nos caen a todos muy mal en un principio, y que nos guste o no también, vamos a ir entrando en empatía, sobre todo con uno de los personajes centrales, con Q, que es un escritor, es un asesino, cuenta historias de asesinos, es ya su tercera novela, así arranca un poco una película que tiene una primera secuencia realmente impactante y que te mete de golpe ya en lo que quiere narrar este primerizo director, aunque muy curtido en series de muchísimo éxito. Es una película en la que la ciudad de Valencia también tiene mucho protagonismo, una ciudad que en un principio el pantano tenía una presencia que hoy en día, porque la historia se sitúa hoy en día, no es tan presente, pero ahí sigue ahí, y es muy, muy interesante cómo trata a la ciudad, al pantano, a la corrupción o a las secuelas de toda la corrupción, al mundo más bajo y más rastrero, al odio hacia otros sin mucho sentido, pero ahí está. Y ahí se resuelve una película que es un thriller Sí, pero va más allá, ¿no? De almas envenenadas, ¿no? Diría yo, en definitiva. Película estupenda, que os la recomiendo a todos, que se estrena ya este fin de semana. Está en todas las pantallas porque se estrenó el día 1, nosotros estamos en viernes, pero que no os debéis perder. El día 1, que era muy bueno, es muy buen día, también es muy buen día el fin de semana para ir a verla, y cualquier día de la semana que no hay tanta gente, donde uno disfruta mucho más, sobre todo si no tiene a un señor o una señora al lado comiendo nachos, por ejemplo, un ejemplo con queso, que a mí me desconcierta bastante. En fin, vamos al cine, que es de lo que se trata.
Voy a aplaudirte, David,
por favor.
Voy a aplaudirte.
Te estamos haciendo la
Qué
hora.
Qué maravilla.
No les he presentado, pero ellos hablan. De todas maneras, vamos a escuchar una secuencia de la peli.
¡Hola! ¡Hey! ¡No hay ninguna razón para que yo esté aquí!
Fue justo ahí cuando empezó todo. Vivimos rodeados de un muro de cañas que hunden sus raíces en un pantano. Ellas son las verdaderas señoras de la ciudad. Los conoce bien. No hace mucho fue uno de ellos. Pero no tardó en darse cuenta de que era otro tipo de criatura. Una mucho más peligrosa. Pero ya nada de eso importa en absoluto.
El protagonista. Nunca vamos a saber por qué mata.
Porque puede.
No podemos permitir que desaparezcan políticos.
No podemos permitir que desaparezca nadie, señora delegada.
Si decide hablar.
Si decide hablar, nos cagamos todos.
Magnífica, Carmina está fantástica en esta película. Pedro Alonso, ¿cómo está usted?
Pues muy agradecido por tus palabras, encantado de estar aquí.
Y bueno, yo encantado de que tengáis tiempo. Que me alegra mucho que estéis trabajando, que
gracias.
Eso es lo importante, pero que podéis hacer también promo de una película estupenda, que por eso sé que estáis ahí. Nacho Fresnada. Un placer de nuevo.
Buenas tardes.
Y muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de esta película. Tú interpretas a Falconetti, personaje duro de los Aida también. Ese sí que es totalmente reconocible. Es decir, el personaje de Carmina, con la cual trabajas, eres su mano derecha, no engaña. Pero, o sea, puede engañar, pero el tuyo no. Y el que engaña y nos engaña a todos, o no, eso habrá que descubrirlo, es Q. Un personaje muy, muy duro y muy, muy complejo de hacer. A mí me resulta dificilísimo por dónde has tirado. Mira, que yo creo que eso deja secuela, este tipo de personaje.
Pues, una vez más, gracias por tus palabras, por lo lindamente que recoges el intento de la peli y nuestro esfuerzo. Yo en los últimos años he hecho varios personajes turbios y uno podría pensar que tenía cierto callo para meterme en las tinieblas. Pero es seguramente el personaje que más gusto me ha dejado abandonar en cuanto acaba el proceso de la peli, por lo que tiene de opaco y de sordo. En un momento del rodaje yo empecé a neurotizarme y he hecho mucho esfuerzo los últimos años porque mis procesos son intensos, pero procuran ser cada vez más saludables. Y hubo un momento que me neuroticé pensando que aquello que yo estaba haciendo no tenía retorno. Yo no acababa de saber ni de tener claro en términos energéticos dónde estaba pulsando, tenía la sensación de que me fallaba el pie, y en un determinado momento me dije, será la energía del personaje. A veces te metes en un proceso y hay algo como que una longitud de onda que empieza a aparecer, y dije, si es la energía del personaje, es como un agujero negro que se traga todo lo que le he hecho y no me devuelve nada. Me dio mucho vértigo. Tenía la confianza en Mar, porque hemos trabajado Nacho y yo con él y le tenemos mucha fe. Pero sí es verdad que ha sido un proceso muy sordo y muy desagradecido, muy exigente, áspero y feo. He hecho un personaje de chungo hace poco en la serie de La Casa de Papel, pero era tan excéntrico que tú tenías como una especie de satisfacción instantánea. Con este no. Y entendí que era un personaje muy, muy dañado. Dañado de una forma implosiva, ¿no? Todo se lo va comiendo, todo se lo va comiendo, y al final eso le hace caminar de una forma inapelable hacia una especie de colapso, una exterminación. Una película que, como tú dices, es muy oscura, nihilista, y que al mismo tiempo le da al espectador las herramientas para que en este mundo adulto que querríamos vivir todos, pues cada uno decida, cierre, complete y coloque la historia en donde su sensibilidad decida.
Pero fíjate, Pedro, ahora voy contigo. Me resulta impresionante este trabajo, porque ir de la mano de un personaje tan desagradable y que el espectador no puede empatizar, es imposible empatizar, tampoco lo busca, pero es imposible. Pero sin embargo, te va trayendo tanto ese mundo, casi la que empiezas a justificar a veces lo injustificable, porque no deja de ser tanto lo que escribe como el propio personaje. Es un ser que desprecia absolutamente todo lo que hay alrededor, que no habla, que es sordo, como tú dices, que no tiene emociones, o las emociones que demuestra, o el disfrute, lo disfruta de una forma maligna, ¿no?
Sí.
Es algo tan complicado que cuando ves la peli, dices, la veo otra vez para entender un poco, para ya relajarme de saber de qué va la historia, para entenderlo, para intentar quererlo, y dices, pues, la voy a volver a ver, eso está claro, pero no le voy a querer, le voy a odiar más.
¿Sabes lo que pasa? Claro, esa pregunta en algún momento siempre está. Tú estás trabajando un personaje y se supone que tú tienes que intentar establecer un vínculo con él que llegue al espectador para que el espectador te acompañe. Pero con Q de salida era, es que no hay modo. Yo ya cada vez me lo planteo menos en esos términos. Yo procuro cocinar hasta, de alguna forma, ponerme al servicio y canalizar algo que se supone que está en el aire. Eso dice Meryl Streep, los personajes existen y tú los canalizas, ¿no? Y hacer todo lo que esté en mi mano para alumbrar lo que tenga de humano, por muy mezquino, miserable, asqueroso, cuestionable que sea. Y es lo que he intentado, ser honesto. Yo procuro inventar lo mínimo posible, si está en mi mano, no inventar nada y trabajar desde alguna base real o sólida que haya en mí, si acaso amplificarla. Pero ya te digo que la energía de Q me parecía muy perturbadora y en cierto sentido es lo maligno y encerrado en una tumba, ¿no?
Es que además no para de hablar y no habla con nadie.
Claro.
Es muy complicado a nivel práctico.
Porque es un diálogo interior.
Claro.
Era muy difícil de resolver con respecto a la novela.
Uh-huh. Sí.
Y eso está muy bien resuelto.
Nosotros es que tuvimos prohibido el acceso a la novela por parte del director.
Claro, pero cuando la lees... Que
no, es que no, al final, o sea, no nos dejó leerla para preparar.
¿La habéis leído después?
Luego ya no.
Pues deberíais leerla.
Sí.
Deberías leer.
Claro, estamos ahora tan metidos en nuestra película, ¿sabes? Que quizás sí, cuando pase un poquito este momento...
Sí, necesitáis... Pues,
sí, yo necesito leerla. Un poquito de distancia quizás.
Porque
también
entenderéis lo que ha hecho este director y lo que ha hecho el guionista. Uh-huh. Porque es muy fácil leer el libro. El libro es muy fácil porque es un hombre que interiormente sí tiene grandes conversaciones, pero exteriormente no habla, por eso se llama Q. No tiene nombre, ¿no? Uh-huh. Y eso me atrae mucho. Me atrae mucho tu personaje y es lo que decía. Como no hay personajes buenos en esta historia,
no los hay, ¿no?
Y lo apuntaba muy bien Pedro, ¿no? Los actores necesitáis no justificar, pero sí entender un poco los personajes para no ponerte en contra de ellos, porque uh-huh. evidentemente les tenéis que querer, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y es difícil querer también tu personaje.
Bueno, yo creo que es un poquito...
Pero es fácil, de alguna forma, de entender lo que ha sido su vida y lo que vive en ese momento.
Sí, claro, si nosotros como actores haces tu parte, pero luego eso se ve en una panorámica, ¿no?
Claro.
Se ve en un completo. Y sí que es verdad que no me lo había planteado, pero es verdad que con el espejo de los otros personajes, ¿no? Que no hay ni uno bueno, podríamos decir, sí que a este le ves una parte de autenticidad, de inocencia incluso, ¿no? Él no engaña. Su coeficiente es el que es una persona limitada y sus valores están claros. Es lealtad a su señora y así es un perro apaleado que donde ha encontrado cobijo y se ha quedado, ¿no? Entonces, claro, como actor lo que intentas es encontrar la persona que hay en eso que está escrito y además era un personaje que pues yo soy valenciano, soy de un barrio más o menos parecido al Cabañal hace unos años y yo he conocido a estos tipos. Claro. Entonces el reto ya me lo ponía yo y me lo ponía sobre todo Marc, que ha sido muy bonito viajar de la mano de Marc, pero el reto era ese de, hostia, es que me lo tengo que creer yo y por eso no puedo verme. Pero ese es otro tema.
Pedro, lo apunta él, eres valenciano, tú no, pero si es una ciudad que en esta ocasión tiene unas características que es muy importante en la historia de la peli. Desde el propio título, evidentemente, a lo que retrata. No es la Valencia más turística, lo que refleja, pero refleja una ciudad, curiosamente, que se ve a su vez reflejada en otras ciudades. Podría ser Valencia como cualquier otra ciudad, no solamente española, sino europea. Y me llama mucho la atención la autorización de la ciudad y cómo los personajes se mueven en esa ciudad.
Bueno, diría dos cosas. Una, es verdad que Valencia durante un tiempo ha sido casi paradigma de la corrupción.
Sí.
Pero que desde el día de hoy, desde el momento presente, lo mismo que ha pasado en Valencia, ha pasado en mi tierra, en Galicia, ha pasado en Andalucía, ha pasado en todas partes. Y yo ahora que llevo 2 años viajando sin parar, encuentro conversaciones parecidas a las nuestras en muchas cocinas de muchas casas del mundo. Mm. Hay algo...
Y se sorprenden de que aquí... Ah, pero en claro, España también.
Claro, claro. Sí. O sea que al final estamos hablando de corrupción, pero en última instancia, como tú también has dicho al principio, más que de un retrato, un reportaje sobre la corrupción, es que sí que está transversalmente en toda la peli, es un recorrido por la corrupción del alma. Vivimos en un mundo muy disociado. Claramente se supone que priorizamos cosas que hacen que el contador aumente, pero al mismo tiempo cada vez estamos más insatisfechos. Y por lo que se ve, y esta película habla de esto, hay un campo energético ahí que se lo traga todo, que lo merienda todo, a un precio muy alto, que es a cambio de nuestro propio corazón, ¿no? Yo creo que la película habla de eso. Y sí es verdad que la paradoja es que en términos de estilo luego la película es exquisita. Hablando de algo muy feo, la factura es casi preciosista a veces. Y ahí quien ha tenido toda la responsabilidad, bueno, aparte de por el equipo, es Marc, ¿no? Ha convertido eso en un universo muy atractivo, muy magnético, poco obvio, y que a mí me remite, por decirlo de alguna forma, al de The Wire, ¿no? Este tipo de no lectura obvia de las ciudades y que
de repente, submundo.
Claro, que habla de un submundo exactamente, que cinematográficamente es muy atractivo.
Pero incluso en fotografía, todas las secuencias en las que intervienes, o casi todas, tienen un tipo de foto muy brusca, muy dura. Las secuencias de él cuando está solo escribiendo son muy minimalistas, son muy limpias, y sin embargo son muy grises, como el propio personaje. Es una foto llena de contrastes que empuja a encontrar y que el propio espectador entre en la secuencia, entre incluso entre lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es ficcionado y lo que vive el personaje de Q y los vuestros, claro, que también figuran a veces en las propias novelas que escribe. Y a mí eso me apasiona mucho, porque dices, esta foto corresponde a la realidad, corresponde a lo que está escribiendo el autor, y como no te lo explica, que eso es lo que me gusta de la peli, claro, y tú pones los puntos suspensivos, me apasiona.
Es que tú has dicho al principio una cosa que yo me siento identificado como espectador. A mí me gusta que como espectador
pongas
no
algo,
me lo den,
¿no?
Todo hecho. No me
y
lo,
te
den
lo repitan tres veces.
Claro, o sea, ya haré yo, ¿no? Y si no lo he entendido o lo tengo que ver otro, ya es problema mío. Y con lo que dices es, a mí me gusta, además vi la primera vez que te enfrentas a una peli, yo ya tengo como actor, me sé ver muy mal, no sé verme.
Os pasa mucho.
Sí, nos pasa. Bueno, hay dos tipos de actores, el que llegas a su casa y te pone el vídeo de lo último que ha hecho y el que no se soporta. Admiro a los que hacen eso y me gustaría ser así, dicho esto. Es una peli en la que vas al cine y desde el primer momento el sonido, el zumbido del pantano.
Sí.
O sea, lo que dice Pedro, hay una parte formal que también te está contando. Y eso es pues talento del director, que no solamente es que la escena o la verdad de los actores, porque a veces yo con el cinema verité este, a veces digo, bueno, ya ahí, es que para eso ya me asomo a mi balcón y veo a la peña discutir, o sea, y en este caso a mí me gusta porque todo forma parte de un completo para contar lo que estamos contando. Es como ese edificio que existe en Valencia, ese club, ¿no? Ese edificio que está ahí en medio, ¡pah! Que ya cuenta algo él solo, por sí mismo, ¿no? Ya sabes dónde... Es peligro. Tú te metes ahí y tengo que decir que nos trataron... Vamos, o sea, no tenemos ni media anécdota para contar en plan qué mal lo pasamos.
O sea, que los paisanos les trataron bien, ¿no?
Hombre, claro.
Los
paisanos sí, y en el Cabañal. Pero ¿cómo vais a rodar ahí en el Cabañal e iros a otra localización y ese ambiente?
Fuimos de cara, fuimos, o sea, sin bueno, pues explicando las cosas y la colaboración fue, vamos, exquisita y nos trataron de maravilla. Pero sí, sí. Quiero decir, si tienes ese talento para que una foto proponga una emoción, a mí eso también me sorprendió mucho de la peli y me gustó mucho.
Bueno, Nacho dice que es incapaz de verse en pantalla después de hacer un trabajo. Me imagino que en tele, en todo, te pasará.
No puedo ni oírme cuando doblo películas. O sea,
bueno, ya lo tuyo es un poco enfermizo.
No, he doblado pelis y no he ido al cine a verlas. Ya, manda narices.
Pedro, después de un trabajo tan intenso, imagino que al menos curiosidad por ver lo que has hecho cuando termina la peli, sí se tiene.
Ya sé, luego. Y, por ejemplo,
es un personaje tan complejo.
Después del proceso con este personaje.
Claro.
Necesitaba saber si le había desgraciado la película a mi amigo, y te lo digo en serio.
Sí, sí, esa era la idea.
O sea, sí, realmente
la idea que había que evitar.
Yo cuando estuve viendo la película, sí. Y yo soy igual de repugnante, voy a decir, como tú, porque yo he tenido trabajos que no he visto míos. Luego hubo un momento que intenté negociar conmigo y dije, o sea, vale, ya, pues que
es un problema de ego y de
es un problema miserable de ego.
Sí, sí,
y de repente me inventé una técnica que es cerrar un poco un ojo y como verme como si fuese otra persona, y a partir de ahí como que me fui suavizando. Pero luego llegó un día que me pilló bajo de guardia y me volvió a pasar. O sea, no canto victoria, pero sí es verdad que tenía muchas ganas de ver la peli por ver si aquella cosa opaca, al pegarse en todas sus partes, tenía un sentido, tenía un recorrido. Y si de la forma tan específica y en momentos tan concretos habría una espita en la que tú pulsabas lo que podía haber debajo y que redimensiona todo el personaje. Y yo personalmente, para mi cocina interior, me quedé tranquilo. Y creo que más que por mi talento, es por el talento de Mark para armar un universo.
Darle forma.
Para dar, claro, que acoge a esos bichos que por sí mismos de repente podrían ser casi como insectos y que constituyen, conforman un estado del alma.
Yo no sé si has visto la peli, si has sido incapaz.
Sí, sí, no. Sí.
Pero esta vez la has visto.
La he visto, sí, dos veces.
Y de alguna forma te está juzgando el trabajo de Mark, que es importantísimo.
Sí.
Es decir, es un director que no se nota que es novel. Es que no es novel.
Es claro.
Que a mí me sea la primera película. Es que ha hecho series muy importantes y muy duras, es decir, qué mamera que haya hecho tele, que haya hecho cine. Pero independientemente de eso, es un director que tiene muy claro las ideas, que sabe cómo darle la forma que él quiere, contárosla a vosotros durante el rodaje, aunque os perdiese un poco, a veces uno se pierde porque es una historia opaca, como apuntaba Pedro, y complicada, pero le ha dado un empaque a la película fantástica, en donde no hay nada que chirríe. Absolutamente nada, ni desde el más pequeño personaje a protagonistas como el tuyo y evidentemente el de Pedro, ¿no? Y dices, bueno, pues es un señor que sabe no solamente hacer cine, sino que sabe contar una historia tan difícil de contar. Porque yo os digo que el libro es muy fácil de leer, pero eso hay que contarlo. Y es muy era muy complicado. Yo cuando me dijeron que se iba a hacer en cine, dije, pues ¿cómo lo van a hacer? O sea, hay veces que hay libros que lees y dices, no veo. Y hay veces que sale bien y otras veces que sale terrible. En este caso ha salido fenomenal. Vosotros no tenéis ese texto, pero me da igual. O sea, lo que juzgáis es una peli. Lo que va a ver el espectador no es la novela, va a ver la peli. Y a mí me parece que eso es impecable. Y hay que reconocérselo, como dice Pedro.
Sí, yo lo que estoy aprendiendo y mi trabajo, los deberes que me pongo, es yo me siento a verlo, voy al cine a verlo, veo mi trabajo y sobre todo porque me gusta disfrutar del trabajo, de además ver el trabajo acabado, porque claro, nosotros solamente tenemos una visión muy parcial. Yo no había visto nada de lo que había hecho Pedro. Entonces sí que disfruto mucho. Sí que disfruto mucho con el trabajo de Mar, del trabajo acabado, y sí que es verdad que no puedo evitar ese exceso de ego, de expectativas, llámalo lo que sea, y contra el que estoy trabajando. Y cuando salgo yo, pues bueno, me rechino un poquito más. También es verdad que es un personaje el que yo hago tan separado de lo que, o sea, es para mí tan bicho. Hago tanto el bicho. Desde la yo no me reconozco físicamente. Engordé, no sé si 20, alrededor de 20 kilos para hacer la película. O sea que ya no me reconozco. Entonces, Pero sí que yo disfruto mucho, pues que en el ministerio me pasa lo mismo. O sea, yo me siento a ver los capítulos y que salga yo es anecdótico. O sea, tampoco me quiero dar tanta importancia, ¿no? Pero creo que tengo mucha suerte de participar, como tú dices, en obras tan personales, tan arriesgadas, en las que estás viendo pues la idea de una persona llevada a cabo sin buscar un efecto, ni ser un producto, ni ser algo calculado. Entonces yo ahí me siento un tipo muy afortunado, evidentemente.
Yo decía un poco al principio, es una película que duele. Cuando uno termina de verla, duele, ¿no? Fíjate que yo la vi y fui incapaz de hablar, o sea, de comentar nada, porque era como un combate de boxeo. O sea, las imágenes me venían a mi rostro y me daban de frente. O sea, tenía esa sensación. No, sí. Es una película que salgas y comentes rápidamente, ¿no? Sino que necesitas un pozo para hablarla. Y a mí eso me fascina mucho, porque a estas alturas de mi vida, que me sigan golpeando o noqueando, pues realmente es complicado. Pero si es una película que noquea, que te deja más más sabor de boca. Eso no significa que no lo pases bien viendo, porque es que no miras ni un minuto, aparte que no dura mucho, pero no miras el reloj ni una sola vez. Es decir, estás pendiente de cada plano, pero acaba y es como que todo lo que has visto es un puñetazo. Y a partir de ahí empiezas a analizar la peli. Y eso es bueno, porque es lo que tú decías. El espectador tiene que sufrir, divertirse, verla de una forma, pero no olvidarla a las dos horas.
Claro.
Sí.
Porque entonces, bueno, sí, te ha entretenido, pero no vas a olvidarla dentro de una semana. Y yo creo que la idea del Silencio del Pantano es que permanezca como trabajo. Imagino que vosotros, que tú lo apuntabas ya, terminas una peli y te metes en otro trabajo, pero deja un pozo de, en tu caso, de quiero dejar ya el personaje, no quiero pensar. En el tuyo tampoco es un trabajo más, está ahí, físicamente he tenido que engordar, me ha creado también unas secuelas que luego tengo que adelgazar, etcétera. Esa cosa que tienen los actores de adelgazar, de engordar, pero bueno, forma parte de vuestro trabajo. Y eso es un trabajo, yo creo, cuando pasen los años recordaréis con bastante cariño.
Hombre, con toda humildad y sin querer ponerme grandilocuente, pero un artista, o sea, un actor, cuando haces una función de teatro, lo peor que te puede pasar es que el público salga y diga, bueno, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a hacer? O sea,
sí, pues
o sea, pretendes dejar algo de huella. Pretendes dejar ¿no? A hacer una pequeña cicatriz, generar algún tipo de preguntas, ¿no? Yo creo que trabajamos para eso. Yo por lo menos lo reconozco, o sea, no hay nada peor que hacer un trabajo que...
Qué bonita es la música, que es lo peor que puede hacer una película. Qué bonita es la música.
Que en este caso es un gran trabajo.
En este caso hay un trabajo de sonido...
Sí, pero yo te entiendo. La fotografía...
Dice, qué foto más bonita, qué música más bonita.
Evidentemente que salgan... Pues lo que tú dices para mí es el mejor halago, o sea, salgas y no puedas hablar, necesites... reordenar tu cabeza con las emociones, me parece la mejor crítica. Vamos.
Salía una compañera y decía, ¿pero es verdad o es mentira? Y yo decía, no es verdad, es que es verdad lo que te está contando. Porque de alguna forma buscas el que sea ficción, el que no todo lo que se cuenta en la peli sea verdad. Y a mí me gusta mucho eso, o sea, que te revuelva por eso, ¿no?
Sí.
Eso es fantástico. Estamos en 28 minutos, máximo tengo 30, se me ha pasado muy rápido, pero estáis aquí. Yo sé que estamos defendiendo, y es lo más importante, el silencio del pantano, pero es inevitable preguntarte, ya no por la Casa de Papel, lo que va a pasar, lo que no va a pasar, porque no podéis hablar. Pero sí me gustaría, Pedro, ¿qué sentimiento tienes hacia esta cosa que surge de un trabajo de televisión, que se convierte en un fenómeno internacional, que estáis expuestos en todo el mundo? ¿Y cómo se vive eso? Porque tú hablas de este personaje, pero ¿cómo vives eso? Porque es difícil, ¿no?
El making of del fenómeno de La Casa de Papel, por momentos es una película, ya no diré más grande, pero por lo menos tan grande como lo que La Casa de Papel como fenómeno de ficción nos ha traído. Por un lado, difícil de creer. Resistente en la profesión, que me parece un milagro seguir trabajando, después de todo lo que me he equivocado, seguir vivo, sensiblemente, que esté viviendo este momento Julio Iglesias de la vida.
Sí, sí.
O sea, me parece delirante. Dicho esto, como me la he comido de muchos colores, y yo sigo en esta profesión por amor a la profesión y por vocación, he hecho un esfuerzo muy grande, también me ha pillado ya, digamos que con una cierta edad, por establecer una distancia de protección con el fenómeno. Entonces, en vez de utilizar lo que me ha pasado para multiplicarme, lo he hecho para retenerme, en el mejor sentido, decir que no. He dicho que no a cosas que en otro momento hubiese dicho que sí, para reforzar mis intenciones y mi compromiso, y luego además, pues siguiendo alimentando algo que llevo años haciendo, que es lo de pintar y escribir mucho. He acabado de escribir ahora una novela, la voy a publicar en abril, y hablaba antes con Nacho, en cierta medida, al margen de que eso estaba en marcha y no me lo he inventado, imagino que algo dentro de mí ha buscado esos otros espacios para ir compensando los momentos de estar en on con la casa, que son muy, muy, muy expuestos.
Es que Pedro lleva ya mucha mili.
No, no, es verdad. Eso está bien.
Es que tú, fíjate, yo
me acuerdo... Puede estar.
Relativizar eso. No, pero es que tú sabes lo que es estar defendiendo, que seguro que te ha pasado, pues la funcioncita de teatro que estás defendiendo, sí. Y tener que... El espacio que te dan es a la una de la mañana en la radio del barrio, y tú ir allí a defenderlo, como si te fuera la vida en ello. Es que no ha cambiado nada. Ha cambiado... el escaparate, ha cambiado las circunstancias, pero cuando has vivido eso desde bien jovencito, esto lo vives como muchas gracias, pero no sé, lo relativizas de otra manera.
Pero eso también lo apuntaba Pedro, te toca en una edad con, claro, una trayectoria en la que nadie te ha regalado nada, que te ha costado, claro, mucho. Pero si te pilla muy joven, como está pillando otros actores, con otras series de similar éxito, bueno, de similar éxito no hay ninguna como La Casa, pero de un éxito tal... Se nota incluso cuando te los encuentras de frente.
Es difícil de
gestionar. No canalizan, será por la edad, insisto, pero no canalizan que esto es un trabajo y que la gente olvida con una rapidez inmensa.
Completamente.
Y eso él lo tiene muy claro, pero evidentemente es una medalla. Y espero que la medalla la lleve con mucho orgullo, totalmente, porque su personaje es un bombón envenenado en muchos momentos, pero un bombón, y lo defiende no solamente con mucho talento, sino con mucha valentía. Y a mí me gusta mucho lo que hace Pedro en La Casa, como me gusta mucho lo que hacéis en El Ministerio, que por fin vuelve, porque ahí hemos firmado muchos para que volváis con El Ministerio, que no está en una plataforma. Hombre, que lo puede ver todo el mundo en abierto, que no se tiene que matar.
Yo,
¿no?,
es que creo que el sitio donde tiene que estar el Ministerio del Tiempo es la tele pública.
Claro.
Yo creo que es su sitio natural. O sea, creo que...
Y que los Olivares, como digo yo, sigan ahí.
No, no, y los Olivares, y Marc Vigil, siga al frente de... Sí, y va a volver Koldo Serra, y Jorge Dorado, fantástico, y está Curro de jefe de foto. O sea, quiero decir, ha habido ahí como un... Venga, esto lo hicimos, vamos a... No ha podido venir todo el mundo, porque en dos años los compromisos, pues la gente se tiene que contratar, porque claro, no... Claro. Pero sí que es muy bonito lo que ha pasado, que ha sido casi por aclamación, ¿no? O sea, es un fenómeno más local, más... También te tengo que decir que entre la profesión, menos dos o tres desgraciados que seguro que hay, como en todas partes, el éxito de La Casa de Papel es mi éxito, lo vivimos así, o sea,
para... Evidentemente.
Es que, o sea, yo cuando hacía Hospital Central y competíamos con UPA, me decían, pero ¿quién va a ganar? Y decía, los dos, estamos ganando los dos. Que cuanto mejor le vaya a UPA, mejor me va a ir a mí.
No,
nosotros, o sea, que claro, aparte de que ya pues te alegras por Alba Flores, por Pedro, porque ya es una cuestión personal, pero te alegras porque coño, estamos dejando la ficción española pues en un lugar que es que alucinan con lo que hacemos, en el tiempo que hacemos y con el dinero que hacemos.
Tenemos que envidiar a nadie, absolutamente a nadie. En este país hay un talento estupendo, lo demostramos cuando dan oportunidad en, claro, el cine, cuando se puede hacer cine adulto, no solamente cine adolescente, cuando se puede hacer una televisión seria en que la edad no es lo fundamental, y con unos guiones y un talento detrás en la dirección, como tú dices, con poco dinero, que para sí lo quisieran de otros sitios que tienen más fama, y no vamos a nombrar nada. Chicos, enhorabuena por esta peli.
Muchísimas gracias.
Por el trabajo que hacéis en tele, que me parece igual de brillante. Igual, o sea, yo cuando algo me gusta, me da igual que sea que venga de la tele, que venga del teatro, que venga evidentemente del cine. Pedro, te deseo lo mejor.
Y a ti, eres muy bonito.
Que llegue este 2020 lleno de paquetes de regalos.
Muchísimas
con personajes,
gracias,
estupendos, que te permitan seguir creciendo. Tú estás ahí en plena vorágine, con lo cual te deseo evidentemente lo mismo, Nacho, que nos encontremos muchas veces, porque significará poder hablar de trabajos buenos, enfocados, en definitiva, que son los que juzgan, los que pagan o los que ven. que son los espectadores. Exacto. Así que gracias a ambos, que ese 2020 venga cargado, como os decía, de paquetes de regalos, no envenenados y no con Q dentro.
Igualmente. Eso, igualmente.
Y tú sigues siendo esta ventana maravillosa para los que amamos este arte y además que desde la crítica y desde el cariño, pues la verdad que para mí ha sido muy bonito oírte y compartir este rato contigo.
Muchísimas gracias, lo digo de corazón. Y ustedes, o vosotros, como queráis, es una película estupenda. Sería una pena que no la vieses en cine. Está muy bien la tele, pero como se ve en una pantalla a oscuritas, sin, ya te digo, Nachos al lado. O sea,
Nacho es otro tipo de Nachos.
Nachos, esto.
Nachos, yo no tiro queso.
Pues es un placer el poder concentrarte durante hora y media, compartiendo además ese silencio y esa angustia que a veces produce esta película y esa emoción. Con el resto de personas que vayan, y espero que sean muchas, a ver El silencio del pantano. Seguimos. Hace 80 años que los primeros espectadores de esta magnífica película y leyenda ya del cine contemplaron esta obertura de Max Steiner, que bueno, ha quedado marcada en la memoria de tantos y tantas generaciones que aún hoy siguen fieles a lo que el viento se llevó. Con este motivo, con el motivo del 80 aniversario, Juan Tejero, que ya había tratado de esta película, no en con la extensidad que evidentemente tengo en la mano el libro de La fabulosa historia de lo que el viento se llevó, ya trató y ya nos contó y nos avanzó muchos de los problemas que tuvo esta grandísima producción. Es curioso que a veces en los problemas salen luego películas como Casablanca, que también escribió ese libro, o como otras tantas. No sé si a veces los problemas son buenos o malos para una peli, pero algo que durante el rodaje en muchos momentos se pensó que no iba a terminar nunca, bueno, pues concluyó siendo lo que es hoy en día lo que el viento se llevó. Querido Juan Tejero, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrés, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Además me lo pasa muy bien leyendo el libro, aunque hay muchos datos que ya conocía, otros que me sorprenden. Y luego la calidad de las fotos, Juan. Cantidad de fotos, algunas del propio set de rodaje, el papel. Bueno, me gusta mucho la edición de este libro. ¿Por qué tenías ganas de escribir de nuevo por lo que el viento se llevó?
Ganas tenía, digamos, pocas, porque como tú bien has dicho, pues yo ya había hecho la investigación principal, ya estaba hecha y publicada en este rodaje, Es la guerra.
Sí.
Lo que pasa que hacía ya bastante tiempo, había un aniversario muy redondo y sobre todo porque tenía muchas fotos que en su momento no se publicaron. Es decir, la gran inversión que se ha hecho aquí es, se ha completado el texto, está uh-huh. mucho más ampliado, pero digamos que el meollo ya estaba publicado, pero el 90% de las fotografías son nuevas con respecto a la edición de este rodaje de la guerra, que además ya tiene 15 años de antigüedad. Entonces, era como ese momento de decir, bueno, hay que aprovechar un aniversario, que aprovecha una fecha tan redonda, para además dedicarle un libro a lo que el viento se lleva. O sea, yo no tenía tanto ganas de escribir como sí dedicarle un libro a una de las dos grandes películas que han marcado la edad dorada del cine de oro norteamericano, que son Casablanca y Lo que el viento se llevó.
Claro, habías hecho Casablanca, lógicamente había que hacer este libro. Es que, bueno, hablo de las fotos porque son muchas de ellas, yo no las había visto nunca, desde la propia autora, Margaret Mitchell, evidentemente al set de rodaje, porque se han visto siempre fotos de la peli, o fotos posadas del estudio, pero muy pocas veces hemos visto los propios set donde se rodó esta película. De momento empiezas como yo creo que hay que empezar este libro, porque si hay alguna estrella dentro de la película, aparte de todo el elenco artístico, evidentemente era Selznick. Es decir, sin Selznick esta película no se hubiera hecho jamás.
No. Bueno, si hubiese que comenzar por el principio sería por Margaret Mitchell, bueno, que claro, fue la autora, porque claro, ahora puede parecer que el cine es lo único que cuenta y la película es lo único que cuenta, pero la novela Margaret Mitchell fue un auténtico bestseller en su momento. O sea, que ya se partía de un texto muy conocido en Estados Unidos, era la gran novela norteamericana de la época. Pero es cierto que sin Selznick nada habría podido ser posible. Selznick era un ser increíble. Era un titán de la producción, un tío muy arriesgado que era capaz de ponerse el mundo por Montera, que se acababa de independizar de la Metro, que en la Metro la lideraba Luis B. Meyer, que era su suegro, con el cual ya no tenía unas grandes relaciones, y él se metió en una empresa que pudo haberle desbordado perfectamente. De hecho, a lo largo de todo el proceso, pues otra persona con menos fuerza, con menos iniciativa, con menos capacidad, probablemente había tirado la toalla. Pero esa persona nunca habría sido Selznick, que siguió adelante, quería hacer la gran épica del cine y lo logró.
Hombre, que lo logró. Logró incluso hacer un guión, porque la cantidad de guionistas que pasaron por la producción de Lo que el viento se llevó, llegó un momento en que prácticamente no había un guión definitivo. O sea, estaba claro.
Claro, es que el gran problema de estos titanes como Selznick es que también ellos lo quieren controlar todo. Es decir, trabajar con Selznick no debería ser nada fácil. De hecho, él en un momento dado también se puso a dirigir. Entonces, si él tiene tanta influencia en Lo que el viento se llevó, es porque él vigiló todos y cada uno de los aspectos. O sea, por ejemplo, pues en el guión, pues las sucesivas versiones, por un motivo u otro, no le iban convenciendo. Por ahí pasaron Ben Hecht, que era un grandísimo guionista, Oliver P. Garrett, pero después el que, digamos, le dio forma a todo era Sidney Howard, que fue el que lo acabó firmando y el que dio el último empujón a esa historia que ya se resistía a llegar a la pantalla desde el momento de la escritura.
Lo que es verdad es que se reescribió mucho durante el rodaje y que contó además con algo imprescindible para lo mismo, que era una superproducción en lo que no se escatimó ni en sets, ni en vestuario, ni en el sistema Technicolor, que tenía un montón de problemas, porque además Technicolor decía que había que llevar director de fotografía y también asistentes al propio rodaje. Es decir, se juntó una serie de cosas que casi se experimentó por primera vez con muchas cosas en Lo que el viento se llevó.
Claro, él quería la gran épica y era muy consciente que para hacer ese tipo de superproducción, porque además en paralelo en la Metro se estaba rodando El mago de Oz, también con una gran inversión económica, y él sabía que tenía que tener a los mejores en cada apartado, y luchó por tener a los mejores, y probablemente los tuvo. O sea, en la música, ya hemos escuchado la abertura, estaba Max Steiner. En el diseño de producción estaba William Cameron Menzies, que era un auténtico especialista. En la fotografía estaba Ernest Haller. Es decir, lo mejorcito que había en cada apartado. Como actores, pues también quiso tener a los mejores. Es decir, fue una producción que era costosísima. Por eso el riesgo que se acometía, y después cuando se empezó a rodar, pues claro, cada retraso era que la caja registradora seguía sumando y aquello podía ser la gran épica o el gran fracaso épico.
Claro, primero está claro que Clark Gable desde un inicio era el favorito. Es verdad que costó la firma porque la Metro quería la distribución, quería una serie de cosas que logró al final, aunque Gable no estaba muy contento de hacer a Red Butler, pero siempre se habló de él. El problema fue, y lo cuentas muy bien, la búsqueda de Escarlata, porque todas querían ser Escarlata, ¿no? Hasta que llega prácticamente una desconocida de la mano del hermano de Selznick, que se convirtió en su representante, pero vamos, en principio nadie daba un duro por una actriz británica como Vivian Leigh, ¿no?
Bueno, es que no había sonado en ninguna de las quinielas. Si hay una historia novelesca dentro de este rodaje, si hay una historia, que es la historia, entre comillas, de esta película, es la búsqueda de Scarlett O'Hara, es novelesca. Tú has dicho al principio si los problemas son buenos para un rodaje. Para una película, evidentemente no, pero para escribir de ella es maná del cielo. Claro. Es decir, una película que no haya tenido muchos incidentes, difícilmente puedes hacer un texto que se pueda leer como una novela. Y el episodio más bonito, el más legendario, es la búsqueda del casting. Como tú bien has dicho, Gable enseguida quedó definido como el único Red Butler posible, porque además, si Lo que el viento se llevó tuvo una importancia tremenda, y esto sí que es obra absoluta de Selznick, es la capacidad de promoción. Es decir, esta película empezó a gestarse a finales del 35 más o menos. Desde ese momento la maquinaria publicitaria empezó a que en Hollywood y en todo el mundo no parara de sonar Lo que el viento se llevó. Se hicieron encuestas entre la población a quién prefieres para los dos papeles principales de la gran novela de tu época, y casi todas las cartas dijeron Gable. En cambio, en las mujeres, prácticamente todas las actrices importantes de Hollywood quisieron ser Scarlett, pero todas, Katharine Hepburn, Bette Davis, luchó hasta la extenuación, todas. Pero Selznick, no contento con esto, con lo que ya sonaba la película, tuvo la gran idea de marketing, que era: vamos a buscar a Scarlett por Estados Unidos y vamos a traer a una desconocida. Sí. Bien. Entonces hizo una campaña publicitaria que duró más de un año, año y medio más o menos, en la que iban por todas las ciudades, iban a institutos, a teatros, haciendo casting, buscando actores. Como búsqueda fue un fracaso porque solo encontraron a un par de actrices muy, muy secundarias. Pero en cambio, el material publicitario que fueron consiguiendo, cómo iba sonando la película, eso era impagable. Y bueno, así se llegó prácticamente al rodaje, al inicio del rodaje, y parecía que al final la batalla la había ganado Paule Godard. Paule Godard en aquel momento era la amante de Charles Chaplin, no habían pasado por la vicaría, y la pacata sociedad norteamericana de la época, pues esto no lo aceptaba bien. Y Selznick, que era un valiente, tuvo miedo y dudaba mucho si fuera Paule Godard. En estas, Vivien Leigh toma un barco y se presenta en Estados Unidos porque no puede estar separada más tiempo de Laurence Olivier, que era su amante en aquel momento, ambos estaban casados, que estaba rodando Cumbres Borrascosas. Y llega a visitar. Pero como tú bien has dicho, su agente en Estados Unidos era Myron Selznick, que era el hermano de David Selznick. Y este organiza una visita al rodaje. La famosa escena del incendio, porque la película, el rodaje empezó con esa escena, con el incendio de Atlanta. En ese momento, Paule Godard ya era Scarlett O'Hara. De hecho, había hecho las pruebas de vestuario.
Que, por cierto, esas pruebas, tú sabes que se conservan y alguna de las secuencias, y está perfecta, ¿eh? Paule Godard podría haber sido una Escarlata magnífica.
Vamos, no había dudas que daba con el papel perfectamente. Pero Myron Selznick, que era muy buena gente, pues se lleva a Scarlett, se lleva a Laurence Olivier, organiza esta visita y en el medio del incendio, cuando están, pues se ha rodado, y cuando ya Gable ha pasado con el carromato, pues lo cuenta, Selznick lo cuenta muy bien, él está mirando al incendio y por detrás escucha la voz de su hermano que le dice: David, David. Él se gira y su hermano le dice: te presento a Scarlett. Y él dice que entre las llamas de Atlanta vio el rostro de Vivien Leigh y efectivamente vio a Scarlett. Prácticamente no sabía quién era. Sabía que era una actriz británica que tenía cierta fama y que era la amante de Laurence Olivier, pero no sabía nada más de ella. Le hacen una prueba de diálogo, le hacen una prueba de vestuario. Vivien Leigh dice que el traje, todavía estaba caliente el traje que se probó del cuerpo de Paule Godard. Y así fue como se incorporó Vivien Leigh al rodaje. Pero hay que tener en cuenta que ya había empezado la película, es decir, la gran superproducción de la época empezó sin tener a su protagonista femenina.
Sí, eso, por eso digo que eso tiene una película en sí, ¿no? Como tú dices, la búsqueda de Escarlata y el encuentro de Vivien Leigh con toda la producción. Una producción, como yo digo, compleja, porque detrás de una gran producción tiene que haber un gran director. En principio, yo no sé cómo hubiera sido la película terminada con el director elegido en un principio, repito, que fue Josh Cukor, porque luego pasan otros directores, ya que tuvo muchos enfrentamientos. Sobre todo siempre se habló de Cukor con Gable y también con Selznick, porque iba muy lento. Luego ya entraron dos artesanos, hasta tres. Al final, la autoría, volvamos al principio, Juan, es de Selznick, que logró que todo ese material tuviera un sentido, porque cada uno dirigía como Dios le daba a entender.
Efectivamente, tú acabas de dar la clave. ¿Por qué lo que el viento se llevó? Con todas las personas que pasaron por ahí en cada uno de los departamentos, hasta cinco directores se sentaron en la silla. ¿Por qué conserva esa unidad? La conserva porque la película es de Selznick. Sí. Y él manejaba los hilos perfectamente. La película empieza con Cukor, que era un grandísimo amigo de Selznick. Le había acompañado en su aventura de la metro y se fue con él también a rodar esta película. Cukor era un grandísimo director de actrices. Las dirigía a la maravilla. Las actrices, tanto Vivien Leigh como Olivia de Havilland, estaban encantadas con él. Pero Gable, que era un actor muy viril, que estaba acostumbrado a directores también viriles, no se encontraba a gusto con Josh Cukor. Siempre hubo rumores también de que Gable, en sus comienzos, pues visitaba ciertas saunas donde había un cierto ambiente, y que Cukor también estaba allí, y que Gable tenía mucho miedo a que se le relacionara con él, porque bueno, en aquel momento la homosexualidad era un tema absolutamente vetado, y Cukor era un homosexual muy conocido en Hollywood. No sé si eso tuvo influencia. Yo creo que pudo tener más influencia que Gable se sintió un poco apartado, no se sintió mimado, y él se sentía la gran estrella, con lo cual luchó porque echaran a Cukor. Y efectivamente Selznick se encontró con un momento de duda en el que tuvo que elegir, pues sacrificar a su gran amigo para que la película siguiera adelante. Y trajeron a un director que era lo más parecido a Gable, que era Victor Fleming.
Claro.
Otro hombre viril, otro hombre que pilotaba aviones, que era deportista y que era también un muy buen director, porque tenían esa... Bueno, les llamaban artesanos, pero no eran artesanos, eran casi artistas. Y él fue el que prácticamente llevó las riendas del rodaje prácticamente hasta el final, que ahí fue cuando entraron pues Sam Booth, entró Kim Vido para dar los últimos retoques, incluso David O'Shaughnessy se sentó en la silla. Pero bueno, la autoría, si hubiese que decir quién es el director que hizo, pues llevó las riendas de la película, pues tendría que ser Victor Fleming.
Por pura lógica, que es el que de alguna forma firma. A mí me hubiera sabido qué fue con todo el material que se desechó en ese primer montaje, porque igual que se han encontrado las pruebas de vestuario, las pruebas de cámara de los actores, las pruebas que hicieron algunas de las actrices, ese primer corte de 4 horas y media de lo que el viento se llevó, a pesar de todos los cortes que tuvo, pero que parecía definitivo y que luego se redujo a 3 horas 40, 45, y tú sabes, esto no lo puedes contar en el libro, pero ¿sabes qué pasó con todo ese material?
Podríamos ver
lo que es el primer montaje original del propio Selznick. Es que a mí sí me hubiera gustado saber qué pasó con todo eso. Eso no
se encuentra. Que eso vea la luz. Yo creo, vamos a ver, la productora de Selznick acabó quebrando.
Claro.
De una manera muy dramática, además. Entonces yo me imagino que la familia Selznick, pues, tendrá infinidad de cajas en alguna de sus mansiones y puede que en alguna de esas cajas esté esos negativos originales de lo que el viento se llevó. Si no han salido a la luz hasta ahora, es porque está eso, o desaparecido o en algún sótano. Y puede pasar que en algún momento, porque ha pasado varias veces ya en Hollywood, que de repente alguien compra una mansión, por ejemplo, con Buster Keaton.
Claro.
Uno de los compradores de la mansión de Keaton se encontró en el sótano con cantidad de material del cine mudo de Keaton que se creía desaparecido. Bueno, pues esto podría pasar, pero sería dejarlo al azar y un milagro. Realmente no hay constancia de dónde está todo ese material suprimido.
Que ya estoy hablando no de material rodado, sino material montado que luego se remontó, y saber qué es lo que quitó, que eso hubiera sido interesante. Esto es un aperitivo nada más de lo que tiene este libro escrito por Juan Tejero, La fabulosa historia de lo que el viento se llevó. Juan, dime la editorial, que no me he traído la gafa y no veo.
La editorial es Cool Books.
Cool Books. Bueno, pues en Cool Books, de todas maneras, en cuanto vayáis a cualquier tienda o entréis en estas plataformas que venden libros, etcétera, va a ser muy fácil de encontrar La fabulosa historia, repito, lo que el viento se llevó, edición 80 aniversario, escrita por Juan Tejero. Por cierto, felicidades a la autora de la portada, porque es estupenda.
Sí, la verdad que la imagen, además, había que buscar una imagen que fuera poco vista, y es difícil, en lo que el viento se llevó, encontrar ya imágenes que valgan por la portada que no estén muy vistas. O sea que sí, que la verdad que ha sido un acierto.
Sí, porque además es la imagen clara y la pose en la peli de Red Butler, y por supuesto la mirada de Vivian Leigh haciendo Escarlata y en ese traje rojo que tanto significa en una de las grandes secuencias de la peli. Querido Juan, que espero que el año que viene sea tranquilo, que te traiga buenas noticias, que es lo que tiene que pasar, y que tengas salud
para ti,
los tuyos. Sí, muchos libros. Hay otro libro tuyo por ahí, pero en cuanto me llegue y lo lee, te llamo y hablamos de ese libro, que a veces las circunstancias de la vida, esto es como los actores, hace que se junten dos libros, hace que se junten dos películas.
El programado es el que ha llegado ahora. Esto lo decidí en verano. Sacarlo, claro. Es decir, tenía muchas dudas porque, como te he dicho al principio, pues estaba un poco cansado, porque cuando has escrito mucho sobre una película, también tienes cierto agotamiento, y fue en verano cuando me decidí, viendo todo ese material fotográfico, a hacer la maquetación, porque el texto ya estaba, yo ya lo tenía escrito desde hacía 6 o 7 meses, con lo cual el que se ha colado es este que del que estamos hablando ahora, Lo que el viento se llevó.
Bueno, pues cuando venga el otro, hablaremos del otro. Juan,
muy bien,
un abrazo claro. Muy fuerte a ti y a los tuyos.
Un abrazo para ti, Andrés.
Hasta luego.
Es cine con Andrés Arconada.
Hablábamos, se escribió un poco de los estrenos de esta semana, en redacción, claro, no aquí. Y yo he dicho siempre que esta película de Clint Eastwood, Richard Jewell, es una película que da pereza. Yo creo que les da pereza hasta a los norteamericanos que se saben en la historia. Con lo cual, al resto del mundo, incluido España, que la vamos a ver ya en estos días, le va a dar más pereza todavía porque no conoce los datos y porque últimamente Eastwood se empeña de vez en cuando en contarnos películas de hechos muy concretos de su país que no interesan. No funcionó, acuérdate, lo de
Tren a París.
Exacto, los militares que salvaron
14 días
terrorista
Tren a París.
Y no funcionó. Este, que es un caso más antiguo, aunque mucho más polémico, no ha sido vista en su país, la ha visto muy poca gente. Lo que contábamos la semana pasada en la taquilla, era totalmente ridículo la asistencia, ¿no?
Tampoco 12 millones de dólares, eso.
Está metida en premios ni nada. O sea, son estas películas que, pues muy baratas que cuesten, alguien tiene que decirle al señor Eastwood, mira, no las hagas, métete en otros proyectos que sean un poco más interesantes, que te vayan mucho más a ti.
Yo soy muy fan de Clint Eastwood, ya lo sabes, y sí es cierto que preferiría que en lugar de estrenar una película cada año, dejase pasar
más,
alguno en blanco para trabajar más los guiones, las ideas, porque nos ha regalado películas fantásticas.
Sí,
las últimas, por ejemplo, Gran Torino, me la he visto una y otra vez. Es una película que me sigue gustando muchísimo. Y sin embargo, sí es cierto que, salvo El francotirador, que sí me gustó, estas últimas, como 14 días, Tren a París y demás, son bastante flojas y no te dicen nada.
Pues esta película, interpretada por buenos actores, las cosas como son, nos cuenta la historia de Richard Jewell, como el título de la película, que fue un guardia de seguridad que se convirtió en héroe porque salvó la vida de cientos de personas durante las Olimpiadas de 1996 en Atlanta al evitar la explosión de un artefacto casero evidentemente explosivo. Pero a los pocos días las agencias FBI sobre todo y otras decidieron dudar de que esto fuese así y con unas pruebas muy poco fiables decidieron acusar a este hombre de ser uno de los artífices de este falso para ellos atentado, con lo cual se convirtió en un auténtico infierno. Y lo que era peor es que era mentira, es decir, que este hombre sí fue un héroe. El poder volver a retomar su vida normal fue bastante complicada. Insisto, el tema puede resultar interesante, pero la película no gusta o no quiere gustar o la gente no va por los motivos que sean.
Vamos a cambiar de cinta. Vale, Richard, esto es lo que haremos.
Necesitamos una muestra de voz.
Quiero que digas, hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos.
Richard, ¿ahora eres un héroe nacional?
Gracias, pero solo hice mi trabajo.
¡Aléjense de la torre! ¡Vamos, deprisa!
Se sospecha del que encuentra el explosivo, igual que se sospecha del que encuentra el cuerpo.
Jewell da el perfil del terrorista solitario, un policía frustrado que quiere a toda costa ser un héroe.
Publiquémosla.
Bueno, pues cambiamos de género y absolutamente de todo. Película de animación española, La gallina turuleca, en las que las voces principales están puestas, es una coproducción con Argentina, los directores son Víctor Monigote y Eduardo Gondel, y las voces, como os decían, es Sebache haciendo La gallina turuleca y el malo malísimo de la historia, pues José Mota. La gallina turuleca es una gallina que no puede poner huevos y por ese motivo sufre la burla del resto del gallinero. Sin embargo, su vida cambia para siempre cuando Isabel, una antigua profesora de música, descubre que Turuleca es capaz de entender a los humanos, hablar e incluso cantar de forma maravillosa. Ambas se hacen íntimas hasta que un día Isabel sufre un accidente en el que pierde la memoria y es llevada a la gran ciudad. Turuleca se pondrá manos a la obra para encontrar a su amiga en un viaje que le llevará por circos, le ayudará a conocer el amor y en el que tendrá que enfrentarse al malvado armando tramas. ¿Qué es esta peli? Pues una película eminentemente infantil, con voces conocidas y con muchas, muchas aventuras.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¡Turuleca!
¡Es un milagro! ¡Podrías aprender a hablar!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada.
¡Vamos al hospital de la gran ciudad!
¡Ahora sí, querido público! El Circo Daedalus se presenta por primera vez en su historia en la gran ciudad.
¡En la gran ciudad!
¿A ti te gustan las películas estas de terror, habidas y por haber mil, y cada semana nos llega una? Tipo La Maldición, que pertenece a la franquicia de Grudge.
No, estas películas que básicamente consisten en sustos, subir el volumen para que des un bote en el asiento, me parecen incómodas de ver, porque lo único que haces es eso, dar botes, pero luego la trama suele ser bastante
flojita.
De hecho, tenemos la trama puesta adelante y no ocupa más de tres líneas. Es decir, prefiero, por ejemplo, un Resplandor, ¿no?, que me haga pensar, que me haga que sea algo psicológico, que sea más allá que, bueno, pues eso, simplemente que aparece algo en primer plano de forma repentina y que te sube en el volumen.
Como decía un compañero, son películas de usar y tirar, o en este caso de usar y olvidar. Bueno, pues este es el reinicio de la sala a la que hacíamos referencia. Los que habéis seguido la saga lo sabéis, el resto no os importa porque además no vais a ir a verlo, pero por lo menos os lo cuento, que se estrena, que tiene que llegar al mismo tiempo que los acontecimientos del Grito, que fue la primera que se hizo en el 2004. Vamos a conocer a un vendedor inmobiliario encargado de la venta de una siniestra casa. Allí va a sufrir un extraño evento que le va a llevar a ponerse en contacto con una de las inspectoras de este caso y, a su vez, evidentemente, con todo lo que contiene la famosa casa. La Maldición, para fans incondicionales.
Hola, soy Peter Spencer. Vengo por lo de la venta de la casa. ¿Hay alguien?
Finalizamos con una película suiza que se llama Fortuna y que fue la última película, si uno no recuerda mal, del desaparecido actor alemán Bruno Ganz.
Bueno, hay que tener cuidado porque ya lo hemos dicho dos veces. Claro,
es que claro, no se sabe si rodó en el mismo tiempo.
Son películas tan pequeñas que claro, no sabemos que, realmente cuál fue la última.
La última, pero bueno, de las últimas, en las que participó. En este caso, la película que se llama Fortuna nos cuenta la historia de esta niña que se llama Fortuna. Es una niña de origen etíope que tiene 14 años. Una niña que no ha tenido noticias de sus padres desde que llegó a Lampedusa, esta isla italiana. Junto con otros refugiados, recibe cobijo para el invierno en un hospicio católico, el cual se encuentra a 200 metros de altura. Mientras espera una respuesta por parte de las autoridades, se va a encontrar con Cabido, un refugiado del que se enamora desesperadamente, y juntos van a mantener una complicada relación en secreto hasta que un día Cabir, este magrebí, va a desaparecer. Película intensa, melodramática, donde expone muchas cosas que pueden suceder o que suceden en el día a día de estos emigrantes que llegan a los países de la forma en la que llegan, totalmente desarraigados.
Todavía no tengo un centro para ti, pero encontré una familia que puede cuidarte.
Yo quiero quedarme aquí.
Este no es un lugar para ti. Ya te lo he explicado.
Pero todos los años que he pasado aquí, reflexionando sobre la vida, sobre el hombre, he visto que muy a menudo nuestra idea de lo que es bueno o justo no lo es necesariamente para el otro.
Usted sabe cómo llega esta gente aquí. Viajan en una especie de tinaja y llegan sin nada. Y esa es la realidad de Fortuna hoy. No tiene nada. Nada de nada.
Venga, Sergio, vamos con resolver el concurso de la semana pasada, que era el
los dos packs de The Wonderland.
The Wonderland, que era la película, las películas de animación que ha hecho este famosísimo director japonés de anime, que es lo que normalmente en el mundo entero se conoce con lo que hacen estos cineastas.
Keiichi Hara, que es el director, sorteábamos dos packs de algunas de sus películas más famosas, como es un DVD de Miss Oukasa, un Blu-ray de Corfu y un DVD del verano de Ko. Preguntábamos cómo se llama la tía de Akane, pues lo dice tanto la sinopsis como el trailer, Chi, y los ganadores son Armando Cosío de Sevilla y Jesús Suárez de Madrid.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut le se faire et c'est très bien. avec le temps.
Es uno de los temas incluidos en este último trabajo. Yo sigo resistiéndome a no decirle del director de cine, Javier Elorreta. ¿Cómo estás, Javier?
Pues muy bien, y además te lo agradezco mucho porque lo verdaderamente en mi vida ha sido siempre el audiovisual, el cine y la televisión.
Claro, pero tú fíjate, luego hablaremos de cine. ¿Cómo un hombre de cine, como un hombre aficionado a la música, conviertes casi en tu trabajo, entre comillas, y en tu pasión, las canciones que marcan la historia de la música francesa, de los mejores tiempos de la música francesa, desde mi punto de vista? Llevas 10 años cantando, ya con disco en la mano, y ahora has decidido hacer, yo creo que un disco transición, y perdóname que llame transición.
Tienes toda la razón.
Un disco transición entre algunos de los temas que ya habías editado y que cantas en los directos, y luego, por otro lado, alguna canción nueva que nos va a orientar sobre lo próximo que hagas musicalmente. A mí me parece esta canción, que es extraordinaria, lo que has hecho con Romance Anónimo, que luego oiremos, que está también ahí plasmado, y por dónde van a ir los tiros en el siguiente trabajo. Pero yo imagino que este disco es para ti mismo un homenaje a esos 10 años.
Hombre, me parece que ha sido una especie de grandísimo milagro, ¿no?, que en un momento en que el cine ha bajado, o me ha bajado a mí, pues he podido, de alguna manera, hacer música. Yo empecé haciendo música para cine. Yo hacía las músicas de las películas de mi padre, José María Elorreta, y por ahí empecé, hice bastantes bandas sonoras. Y luego, fíjate lo que es la vida, tantos años después vuelvo a la música y además a cantar. Y ya es el sexto disco.
Pero tú fíjate que oyendo los estándares del disco, ya lo hemos hablado muchas veces, pero siempre que has presentado disco he tenido la suerte de que estuvieras conmigo. Había que romper, respetando el original de los estándares, como tú has comentado, para no destrozarnos, no para hacer una canción distinta, que la canción sonase igual, pero siempre ha ido a ritmo de jazz o en otro tempo, a veces muy distinto al que uno pueda recordar en otras voces. Eso era un riesgo que a ti te ha salido bien.
A mí me ha salido muy bien. Yo, fíjate, siempre pensaba qué podría yo aportar a todas estas grandes melodías de francesas, de Brel, de Aznavour, Beco, y no daba con qué. Y yo creo que donde he pegado un poco ha sido el fusionarlas con el jazz, porque el jazz le da una profundidad pues muy especial. Entonces yo creo que esto es lo que ha variado estas melodías y ha conseguido que esto sea pues un éxito, la verdad.
Sí, no, y además suena muy bien en el directo, todavía mucho más. Lo disfrutas mucho, ¿no?, el directo.
Sí, a mí me encanta el directo. Me parece, vamos, lo mejor es el directo, sin duda. Porque además tienes el contacto del público, es como cuando hablamos del teatro, ¿no? Verdaderamente sí tienes el contacto ahí cercano, tan cercano, que ves exactamente si les gusta, si no les gusta. Y en mi caso, pues la verdad es que gusta bastante, luego estoy contentísimo.
Claro, es que tocar con una banda en directo, como dices tú, Javier, y en locales no muy grandes, o lo suficientemente grandes como para ver al público y tocarle, es un placer. Yo no sé cómo quedarían estas canciones, o tendrías que poner una puesta de imagen distinta en un teatro.
No, he tocado en...
¿Has tocado en teatro?
Vamos, mira, de hecho, no, el 17 de enero estoy en el Monumental.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Pequeñito no es.
No, pequeñito no es.
Está muy bien.
Pero te voy a decir una cosa, los teatros son maravillosos, porque los teatros está todo el mundo callado, sentado escuchándote.
En el otro están con la copa.
En el otro están con la copa, pero bueno, también tiene su, como tú has dicho, tiene su magia absoluta los sitios como Clamores o Galileo.
Claro.
O, desgraciadamente han quitado el Honky, pero era muy bueno el Café Central, pero sí. Son sitios muy especiales.
Hombre, Clamores es un emblema, el cantar ahí, va gente estupenda, además.
Estupenda. Pues yo tengo la suerte de que te toca ahí bastantes veces, ¿no? Porque, vamos, este disco, de hecho, lo he presentado en Clamores.
Claro, es normal. Creo que no te lo he preguntado nunca, pero ¿por qué te toca tan de cerca o te toca el corazón la chanson francés, nunca mejor dicho?
Bueno, esto viene de mi época de estudiante en el liceo francés, claro, que claro. Es en aquella época, esa adolescencia en que empiezas a conocer y entender las letras de todos estos grandísimos poetas, porque en el fondo Jacques Brel o el mismo Leo Ferrer con Avec le temps son grandes poetas, y de eso, pues fíjate, se había quedado adormecido en mi ser, y de pronto yo tocaba en un grupo de rock and roll, pues yo soy rockero también. Y al final siempre terminaba con las hojas muertas, le feuilles mortes en francés, un poco ya sea de todo el mundo me decía, qué bonito es eso de en francés, qué bonito. Total que dije, bueno, vamos a ver qué pasa si hago algo en francés. Y fíjate, pues 6 discos ya, o sea, que una maravilla.
Hay muchas de esas canciones que aquí he vuelto a incluir en este disco que se llama Avec le temps, que han formado parte también de la banda sonora de muchas películas, porque los franceses tienen una cosa muy buena que no tenemos nosotros, y es que ellos meten sus estándares, sus canciones en películas, y luego incluso algún americano también de vez en cuando le da por lo francés y lo mete, ¿no? Aman mucho su música y sus estándares. ¿Cuántas veces hemos oído La Vie en Rose, por ejemplo, en cine, La Mer, que ha significado bandas sonoras realmente significativas, que están de nuevo en Avec le temps? ¿Por qué a veces nosotros nos retraemos de meter esas canciones que también hay estándares en España en nuestro cine?
Pues claro que los hay, y buenísimos, además, hay una música extraordinaria. Hombre, se han metido bastantes, pero
no creas,
pero no tantas, tienes toda la razón. Se han metido algunas, yo mismo no he metido nunca así estándar, bueno, he metido cosas de Falla y tal, pero...
Bueno, sí, pero música clásica, pero yo no, o sea, me refiero a canciones. Sí, canciones que puedan ir en la banda sonora de una película con sus temas. Además, a ellos les da igual que la película está ambientada en estos días, que está ambientada hace 40 o 60, 80 años. Ellos meten su canción.
Es que yo creo que hay un respeto, los franceses tienen un gran respeto a su arte y a su música, por supuesto, y aparte que es que hay muchas de ellas que han sido hechas para, como Un hombre y una mujer, o Las hojas muertas, todo... Han sido hechas para películas, ¿no? Mm. Más que luego han tenido grandes éxitos como música romántica.
¿Qué sería de Un hombre y una mujer? Que hace poco veíamos... porque ellos... Lelouch ha obviado la segunda que hizo. Para él esta es como la segunda. Obvia la segunda. Era tan mala que yo creo que él... como vamos a olvidarnos. Y él, este reencuentro, que es una delicia, de estos personajes que formaron parte de nuestra memoria cinematográfica y evidentemente musical... siempre le preguntan, está muy cansado de esa pregunta, pero siempre le hablan de la canción que daba nombre a la película de alguna forma, y que es esas bandas sonoras que van unidas de tal forma a la peli que cuando suena ves la peli, y que él evidentemente en este reencuentro entre estos dos amantes vuelve a incluirla en un momento muy clave, además, de la polícroba. Y Javier, que ya la había cantado y que la canta en sus conciertos, la ha vuelto a incluir en Avec le temps. Vamos a ver, y esto sí que es un momento muy cinematográfico, cómo suena en el ritmo y en el tempo de Javier.
Comme nos voix, ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da, chanter tout, ba-ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da, nos cris, ba-ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da, comme une chance, comme un espoir. Comme nos voix, ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da, nos cris, ba-ba-da-ba-da, encore une fois, ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da, tout recommence, la vie repart. Combien de joie, vient des drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, une femme, ont forgé la trame du hasard. Comme nos voix, ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da, nos cris, voix, ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da, encore une fois, ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da, comme une chance, comme un espoir.
El da la 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 la, ¿no? Ese estribillo. Es curioso cómo a veces, y contigo puedo hablarlo muy directamente, una canción te lleva a una imagen. Totalmente. Es curiosísimo.
Y en este caso, clarísimo, ¿eh?
Sí, sí, pero fíjate que aparte de esto, yo estaba pensando, el otro día lo comentaba con especialistas, ¿qué sería de la misión sin la música de Ennio Morricone? Por ejemplo, ¿alguien recordaría la misión?
La música, pues,
sin el oboe de Ennio. Dices, es una película que no es buena película, por otro lado, pero que cada vez que oyes el oboe, ves la misión. A veces la música, por eso puedo hablarlo contigo, porque estás en los dos campos, y tú has sido y eres compositor de bandas sonoras, etcétera, es fundamental en una película para remarcar, para tener un momento y tener un escape. No lo que se lleva hoy en día, que son, no sé si estás de acuerdo conmigo, Javier, que son bandas sonoras que duran toda la película y que pides de alguna forma un ratito de silencio.
Totalmente,
o sea, para un poquito, de meter la música, de subrayar toda la película con música, subraya cuando hay que subrayar o meter el tema musical cuando tengas que meterlo. Pero es que hoy en día,
es que tienes toda la razón.
Toda una película con banda sonora detrás, llega un momento que llegas a odiar cualquier cosa, pero cuando se utiliza bien, y eso pega en el público, es fantástico, porque una cosa te conduce a la otra, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esas bandas sonoras larguísimas de toda la película llena de música, lo que quita es muchas cosas importantes de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la música es absolutamente fundamental. Claro, ¿yo qué voy a decir yo? Si yo soy músico y verdaderamente todas estas grandes melodías, estas extraordinarias melodías que... pues anda un empuje a las películas tremenda, ¿no? Porque está un hombre y una mujer, por ejemplo, fue tanto éxito. Bueno, la película creo que ganó la Palma de Oro.
Sí,
y el Oscar,
sí, funcionó
parece.
Muy bien. Acuérdate que fue una historia de amor que funcionó muy bien.
Pero la música ha dado la vuelta al mundo, pero vamos, y sigue estando vigente absolutamente.
Sí, por eso digo que Lelouch, que sigue vivo y que tonto no es, sabe perfectamente que en esta ocasión tenía que volver a meter... esa canción, y de hecho cuando se estrenó la película todos volvimos a poner un hombre y una mujer, ¿no? El tema central de un hombre y una mujer.
Luego yo con esos músicos, con el Francis Lai y el Björn Bagu, que estos son unos tipos muy especiales que han hecho también muchas películas, siempre con muchísimo acierto, estos dos.
Pero porque también hay una cosa, Javier, amaban el cine, cuando han hecho algo para cine. Yo creo que aquellos compositores que les piden una banda sonora, que no son compositores de cine, pero bueno, también aceptándolo y suena bien, al no entender a veces el lenguaje cinematográfico o las querencias que necesita un director, no funciona. Mientras que los que aman el cine, aman la historia y dicen que si a la historia, hablábamos antes de Ennio, que es un clásico, de Morricone, que es un clásico, John Williams en otro momento. Pero Morricone, ¿cómo sabe? Hacer una banda sonora y saber meter en un momento dado un tema o dos temas centrales que conmuevan al espectador. O sea, es que sabe unir ¿qué sería de esa imagen sin esa música y esa música sin esa imagen, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, es que Morricone es lo mejor de todo lo que ha hecho, es extraordinario. Y a mí me parece además que el cine hay que amarlo, porque el cine, como tú muy bien sabes, porque a ti también te pasa, es una droga dura.
Es una pasión.
Que se nos mete dentro y es que es imposible, aunque estés en otra cosa, siempre estás pensando. Yo en mi caso, fíjate que hace unos años que ya no hago una película larga, y es que estoy pensando año tras año y presentando guiones. O sea, es imposible quitártelo del alma, el cine, es una cosa. Entonces, claro, el que lo ama, pues fíjate cómo se vuelca por él, ¿no?
Ya que has sacado el tema, la cosa no está fácil, ¿no, Javier?
Yo la veo más difícil que nunca, ¿no? Porque esta ley de los puntos que tú conoces, que yo me parece una cosa que, no sé, yo de luego no lo entiendo. Yo con la película que hemos presentado ahora, que nos la ha rechazado el Ministerio, pues teniendo todo, teniendo la distribución firmada, la televisión española, Telemadrid, teniendo todo, y nos la han rechazado. Entonces hay que buscar una parte del dinero que... Antes esto no pasaba, esto cuando tuve la...
Bueno, tenías el soporte.
Claro, ¿no? Y se veía que había una película que se podía hacer, porque tenía una serie de cosas que ya estaba casi hecha, pues esas eran las películas que se apoyaban. Ahora se apoyan pues nada más que las películas que vienen ya pues muy sujetas por las grandes plataformas o por las televisiones Antena 3 o Telecinco.
¿Y cómo ves todo el rollo de las plataformas? Me refiero al rollo a que es verdad que cineastas de siempre de cine se han pasado a la tele, no a hacer 24 temporadas, sino a hacer una temporada, a hacer una miniserie, a hacer una serie, a hacer una película larga o incluso a meterse en películas que a veces van a tener una exhibición muy corta en cines y luego solamente se va a ver en plataforma, pero que es una forma de continuación del trabajo, y a veces son películas mejores que las que estamos viendo en salas, y series extraordinarias que están haciendo en España. Buenísimo. ¿Ese camino no te apetece seguirlo?
No, claro que me apetece, yo estoy intentándolo también, o sea, fíjate que yo he hecho bastante televisión y con bastante éxito, o sea,
pues
que
eso te digo.
No son... Lo que pasa es que yo no sé si ahora yo estoy intentándolo, no es nada fácil, ¿eh? Aparte el mercado ahora está muy orientado hacia la gente más joven, sí. Lógicamente, como cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Y claro, los que somos un poquito más mayores, pues ya no tenemos mucho más difícil la entrada en este tipo de plataformas.
Pero me da mucha rabia porque el cine adulto y los directores adultos y tal también se necesitan en el cine. Claro. No solamente por la experiencia, sino porque hay un público... que nos hemos olvidado que cuando se les dan un productor y no van a las salas, mira, tienes el caso de Downton Abbey, por ponerte un ejemplo, que los americanos, evidentemente se ha hecho porque los americanos adoran esa serie, adoraban esa serie, y son los americanos los que la han producido, no los británicos. Pero cómo han arrastrado a un público adulto en las salas americanas y en todo el mundo, ¿no? Y es un cine adulto, no pensado para los adolescentes. Y a mí me alegra que sean booms en taquilla o películas pues interpretadas a lo mejor por Meryl Streep, que no es un público juvenil, y que funcionen. Quiero decir que nos estamos olvidando de un público fundamental y que en la tele, evidentemente, mucha gente ya no se mueve de casa, busca también un cine acorde con las experiencias y la vida que vas teniendo, ¿no?
Yo creo que sí, que yo me parece que es un público además muy amplio, ¿eh?
Que sí, que sí.
Hay mucha gente que de cierta edad que ve mucho la televisión. Aparte que yo no pienso que estemos para nada anticuados, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que simplemente
nada.
Una visión diferente. Ahora no sé por qué ese culto a la juventud, que por cierto lo hacen muy bien, ¿eh? Yo creo que hay unos directores fantásticos, lo hacen, pero los que somos un poquito más mayores, pues también sabemos hacer estas cosas, ¿no? Y nos gusta mucho y sobre todo lo que hemos dicho antes, es una gran pasión que no se te quita.
Nunca.
Metes tu dinero, el de tu tía, el de tu abuela. Yo me acuerdo cómo empezábamos, qué barbaridad, qué locura.
Tú fíjate, con lo que tú estás diciendo, uno, a Scorsese, que tiene sus años, uno, a Woody Allen, uno, a Clint Eastwood, que estrena cada año una película con más de 85 años. Diciendo gente ya muy veterana, los tres veteranos, junto con Spielberg, que tiene también sus años, que siguen haciendo cine o para plataformas, y encima gusta. El Irlandés es una de las mejores películas del año, sin ningún tipo de duda, con un pulso que solamente ya una persona con una carrera y unas características muy especiales es capaz de hacer. Ninguna persona joven sería capaz de hacer El Irlandés.
No, estoy de acuerdo.
Es imposible. Y eso funciona. Por eso me da tanta rabia que en España como que se aparta.
No, pero
es algo que no entiendo.
Pero
muy
es
bien.
Que es verdad, ¿eh? Esto que estamos hablando es una grandísima verdad, no es que lo diga yo, es que cualquier director de cierta edad te lo dirá, porque lo tenemos mucho más difícil, ¿no? No nos apoyan, no sé por qué, no sé qué pensarán. A mí me llegó a decir un ejecutivo de televisión un día, dice, bueno, pero tú ya has hecho cine, ¿ya por qué no te retiras? Pues yo no me retiro porque no me da la gana y porque me encanta el cine y porque ha sido mi vida y lo sigue siendo. Pero te quiero decir que llegan a ese nivel, ¿no?
Pues volviendo a los franceses también respetan mucho a sus veteranos.
Muchísimo.
Y ahí están, fíjate la cantidad de cine que hacen anualmente.
Muchísimo, lo respetan mucho. En casi todos los del mundo, ¿eh? En este no, este es un sitio un poco más difícil.
Pero yo no creo que sea por parte del público, ni del aficionado, ni siquiera de las propias televisiones. Estoy hablando de los pocos o muchos productores que quedan que quieren solamente hacer películas para adolescentes, porque lo que te pasa a ti, trasladalo a los actores.
Ah, no, igual.
Es decir, cuando decía una vez Aitana Sánchez Gijón, que ella pasó de ser una de las mujeres más sexy del cine español, no porque ella lo dijese, sino que lo decían de ella, a la siguiente película que ella hacía de madre de una niña de 14 o 15 años. Es decir, pasas de una cosa a otra, eso fue así, y de pronto las abandonas. Cuando están en pleno crecimiento y están en su mejor etapa, abandonas a estas actrices, que afortunadamente tienen una salida tremenda en series, en televisión y en teatro, son auténticas reinas. Digo las mujeres porque lo tiene todavía mucho más difícil que el hombre. Pero el cine se olvida de ellas porque no hay personajes.
Son todos personajes
muy jóvenes o abuelas, ya abuelas. Y dices, ¿y esto de qué va?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Y además me da mucha pena y ver actores, actorazos maravillosos que están intentando hacer teatro por salir, o menos mal que la televisión, es verdad, da un...
Que tiene, claro, tiene un mayor espectro de personajes.
Claro, pero claro, vuelvo a repetir que somos todos enamorados del cine. Aquí, todos estos actores que tú estás hablando son todos... La misma Aitana es enamorada del cine totalmente.
Sí, totalmente. Javier, a Belletam, yo creo que va a todo tipo de públicos. Siempre lo hemos hablado esto y no me importa repetirme, porque este tipo de canciones, si en tu público lo verás, va a un público adulto, evidentemente, que le recuerda momentos vividos, pero la gente joven las disfruta de una manera muy, muy especial. Algunos los descubren por primera vez, porque también eso está la música, en descubrirla por primera vez. Otras la han oído a lo mejor en casa de sus mayores, etcétera. Y lo disfrutan mucho en los directos. Me decías en un momento dado que hay mucha gente joven, sobre todo cuando actúas en clamores, etcétera,
muchísima,
que disfrutan como locos con estas canciones.
Y lo que tú has dicho, mucha gente que descubre estos grandes clásicos en estas, que no los conocía de nada, pero gente joven. A mí, yo tengo un público que se mezcla, indudablemente, mayoritariamente es un público adulto, de 40 para arriba, pero de pronto hay bastante jóvenes, y los jóvenes están descubriendo pues otra vez estas grandes canciones, que en el fondo son unas poesías alucinantes.
Claro, tú fíjate lo que sería, claro, para nosotros ahora es impensable, pero lo que sería escuchar por primera vez la mer, como decíamos antes, dices, o la viagos, ¿no? Escucharlo por primera vez, claro, cuando uno piensa, ¿cuándo escuché yo la por primera vez? Yo la escuché en el cine por primera vez, la mer, y dices, ¿y esto qué es? Y se experimenta una sensación de emoción, porque la mer te conduce a la emoción. Es un totalmente tema que conduce casi a la lágrima. No me digas por qué. Eso en no. Mi caso, y no digo no, que no, todo el mundo
el
le
mío,
provoca.
El mío también.
Pero es una canción muy emotiva.
Muy emotiva. Es que Charles Trenet era un tipo muy emotivo. Sus canciones son extraordinarias. Fíjate que el jazz ha cogido varias y las ha convertido en perlas para el jazz, ¿eh? Que no ha pasado con otros franceses, ¿no? Pero Charles Trenet sí. Y a mí la mer me encanta, desde luego. Yo creo que es un temazo, vamos, impresionante.
Nos estamos acercando a la media hora de charla, y tengo que decirte adiós, con cierta pena, por cierto. Pero bueno, yo estoy convencido que la película va a salir, además te lo deseo vivamente para el 2020. Es mi deseo, en tu caso, Javier. Espero poder estar, a ver si puedo acercarme el 17 de enero en el Teatro Monumental de Madrid, donde podremos oír estas canciones y más. Porque tú eres, no te voy a decir como Rafael, pero que él canta, y todo el mundo, y no le dejan que se vaya, pero bueno, seguro que más de 10 temas sí nos vas a cantar. Y en este especial que estamos haciendo en Navidad en Escine, pues me alegra mucho el poder decir que el disco está en el mercado, que se llama Belletam, que es Javier Orrieta, que es un regalo estupendo. Yo siempre digo que el teatro, por ejemplo, o los discos, es algo bonito de regalar, porque estás regalando emociones, estás regalando momentos que vas a vivir, y que tener un disco de esta categoría en tus manos y poder regalárselo a un amigo o a uno mismo, ¿por qué no? Pues es hermoso.
Ah,
pues es hermoso.
Gracias.
Has hecho un disco muy hermoso. Estoy deseando saber hacia dónde va a ir, aunque ya ahora pondremos un tema anónimo que tú mismo has firmado. Pero estoy deseando saber por dónde va a ir el próximo disco, que estoy seguro que me va a sorprender, y mucho, porque cambiarás los tiempos, aunque hagas estándar, cambiarás algo. Así que eso ni te lo voy a preguntar, me lo guardo y así te lo puedo preguntar.
Muy bien, pues
cuando te vuelva a ver con el siguiente trabajo.
Magnífico.
Javier, feliz Navidad, evidentemente, pero lo mejor para el 2020, que tus sueños, y sabes que es una cuestión de empeño, se cumplen.
Es verdad.
Y que esa pasión que llevas, que es el cine y la música. La música lo tienes más o menos ya claro, tu camino, y está claro tus actuaciones y tal. Pero el cine, tu pasión, no te la dejan desarrollar como tú quisieras. Y esa película que está ahí, que vea la luz. Al menos que pueda ver la luz, ¿no?
Exactamente.
En cuanto sepas algo, me llames, que empieza a rodar. Será una gran noticia.
Ah, fenomenal.
Para el
2020. Oye, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu apoyo, y además por desearme que esta película, Delfines de Plata, verdaderamente se pueda llevar a cabo.
Yo espero que sí. Además, Delfines de Plata, el título más bonito. Javier Elorrieta, Javier Elorrieta. La lumière de tes yeux, mais pourquoi? Hemos hablado en francés para deciros eso, adiós. No sé si recomendaros ver una película francesa, que no es mi estilo. Bueno, de momento no me voy a meter en berenjenales, estamos llegando ya al final del todo. por esta semana, vamos a ver la que viene. Luis Alonso, muchísimas gracias, Sergio.
Un placer.
Que nos vemos durante toda la semana trabajando duro y aquí a ver lo que... Tienes que ser bueno, porque vienen los Reyes Magos.
Ya mismo vienen, y esperemos que este 2020 venga buen cine.
Sí, sí, bueno, a nosotros que nos tengan buen cine, que si no es un suplicio, y a ti que te tengan muchas cositas también físicas, los Reyes. A Luis también,
igualmente.
Ha sido bueno. Bueno, que nos vamos. La semana que viene más, tenéis mucha oferta, os lo decía la semana pasada, os lo digo también esta de cine, para chavales, para grandes, para pequeños, así que ir al cine y verlo en pantalla grande. Adiós, amigos.